Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hace muchos años, una frase de esas que te acuerdas, decía Matías Prats, el periodista hoy en Haciendo Informativos en Antena 3, cuando era periodista deportivo en Televisión Española, que las competiciones se iniciaban cuando hacía bastante calor, que después pasaba todo el invierno y cuando llegaba el mes de mayo se decidía todo. Eso en cualquier otra competición en donde hablamos a nivel de clubes, pero no en la segunda división, porque la segunda división se decide en el mes de junio. El día 1 de junio se sabrá el segundo equipo que se clasifique para el ascenso directo y se sabrán los cuatro equipos que se vayan a disputar la última plaza de playoff de ascenso. Todavía no se sabe. Hay algunos equipos que aspiran a la segunda plaza de ascenso directo, el Elche, el Mirandés y también el Real Oviedo, mientras que dos de ellos y dos de los tres equipos que conforman Racing de Santander, Unión Deportiva Almería y Granada, pues se jugarán entre esos cuatro la tercera plaza por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Algo que, según Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, antes del encuentro de la jornada 42 del domingo a partir de las 6:30, entiende que es el objetivo mínimo jugar el playoff de esta temporada para la Unión Deportiva Almería.
Podemos quedar quintos, podemos quedar sextos, podemos quedar séptimos, no hay ninguna otra posibilidad. Partido vital, porque yo creo que meterse en el playoff como está acabando el equipo es muy bueno. Intentamos generar esa energía positiva desde hace un mes y medio y se está consiguiendo los objetivos, pero necesitamos culminarlo con este partido contra el Tenerife. Sería la séptima victoria en casa. Enseguida, yo creo que fuera poco a poco vamos compitiendo cada vez mejor. Por lo tanto, es fundamental sacar este partido para cumplir ese mínimo de hacer el playoff, que ya habéis visto lo caro que es y lo difícil que es.
Dice Rubi que el Almería, si llega al playoff, que espera que sí, con una victoria o haciendo lo mismo que el Granada, estará clasificado para ese playoff de ascenso a la primera división. Dice que llega con una mejor cara, una mejor sintonía después del último mes de competición. Los dos últimos partidos, ante Racing de Santander y ante Mirandés, dos partidos con la puerta a cero, lo que ha permitido sumar esos cuatro puntos para depender de sí mismo de cara a esta última jornada de la fase regular. Y delante un Club Deportivo Tenerife del que ahora nos iremos hasta tierras insulares para conocer la última hora del conjunto entrenado por Álvaro Cervera, que ha durado su rueda de prensa 20 minutos, la de Álvaro Cervera. Preguntas de la Unión Deportiva Almería, cero. Ni una pregunta sobre el conjunto rojiblanco, todas hablando de futuro. De todo esto y de mucho más hablamos a partir de las 3:30 en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de Tiempo de Juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
¿Eres deportista? En HLA Mediterráneo contamos con un médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Desarrollamos estudios clínicos y funcionales, diagnósticos y tratamientos específicos para pacientes privados. Pide cita al 950-621-063. En HLA Mediterráneo nos preocupamos de lo más importante, tu salud.
¡Locura de ofertas! Ahora todo baja en Rapimueble. Dormitorio 159 euros, conjunto de apilable más mesa más cuatro sillas, 499 euros. Con estos precios lo tienes muy fácil. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
¿Sabes que la gama 100% eléctrica de furgonetas Mercedes-Benz ya está completa?
¿En serio?
Sí, Evito, Sprinter y la nueva E-Citan.
¡Eso es genial!
Y tanto, furgonetas tecnológicas y fiables, ahorras en combustible y tienes los cuatro primeros mantenimientos incluidos. Aprovecha ahora las condiciones especiales para instalar tu cargador.
Saberes, concesionario Mercedes-Benz en Huércal de Almería, Roquetas de Mar, Elegido e Ibera.
Días más largos, más color, más moda, más Gran Plaza Shopping.
Diviértete actualizando tu armario con las últimas tendencias en moda. Encuentra el complemento ideal y disfruta de la mejor restauración.
Vive la primavera en Gran Plaza Shopping.
3 de la tarde, 30 minutos. Un saludo de Jordi Folqué, en nombre de los que hacemos posible este tiempo de radio hasta las 4 en punto. Continuamos. Si te acabas de incorporar, bienvenidos. Si sigues con nosotros desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Y si no es en directo cuando nos escuchas, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local de Almería, ahí tienes todos los programas de esta casa, el último tramo de Herrera en Cope con Pepe París, los tramos de mediodía junto a Verónica Ruiz y también hoy el Espejo de la Iglesia con Ramón Bogas, además, como no, de este programa de deportes que ahora sigue hasta las 4 en punto de la tarde. Enseguida, en apenas 26 segundos, os recordamos lo que suele ser noticia en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lo de Lamine Yamal, a mí me parece que es la noticia que quieren escuchar todos los seguidores del Barça, que no es que tuvieran miedo, pero mira, mejor atado. Elena Condis.
Y se va a confirmar porque Lamine Yamal va a renovar hasta 2031. El acuerdo se está cerrando esta misma noche en Barcelona.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
De la tarde, casi 32 minutos. Comenzamos con los horarios del fin de semana, muy reducido, porque es la jornada 42 de la segunda división de la Liga Permotion de fútbol y además también otros dos equipos que siguen jugando, dos almerienses, uno empezando la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a la segunda ref y en el fútbol sala esperando que la próxima semana siga compitiendo en el playoff de ascenso a la primera división. Comenzamos con los horarios, ha habido una modificación. Y es que el partido entre el Huesca y el Eldense, que se había cambiado de horario, ahora se ha puesto otra vez como el resto de partidos en donde haya algo en juego. Una jornada 42 que empieza esta noche a partir de las 8:30 en Castalia entre el Castellón y el Real Zaragoza. Serán los dos primeros equipos que acaben de esta temporada en cuanto a los 22 equipos de la Liga Hipermotion. Mañana a las 4:15, duelo también donde no hay nada en juego, el Racing de Ferrol, que ha perdido la categoría, contra el Sporting de Gijón. El sábado a las 6:30, dos equipos también que mantienen la categoría y que no se juega nada, entre el Málaga y el Burgos. El resto de partidos para el domingo a las 9 de la noche, Córdoba, Albacete y antes a las 6:30, los partidos que deciden el segundo puesto de, o mejor dicho, el campeón de esta Liga Permotion, el segundo puesto que también asciende de manera directa, y del otros cinco equipos, los cuatro que van a jugar el playoff y el que tendrá que cerrar su temporada a pesar de estar luchando hasta el último momento por meterse en el playoff de ascenso. A las 6:30 en el U de Almería Stadium, Almería Tenerife, a las 6:30 también en el nuevo Cartagonova, Cartagena Mirandés, en Riazor, Deportivo La Coruña contra el Elche, en el nuevo Carlos Artiere, Real Oviedo, Cádiz, también en el CEA Valencia, Levante, Eibar. A las 6:30 también un partido en el Alcoraz entre el Huesca y el Eldense, y un partido que el que gane se mete en el playoff y el que pierda, si es el Racing de Santander, dependiendo de lo que haga la Unión Deportiva Almería, si es el Granada, sabiendo que se queda fuera del playoff, en el campo de Sport del Sardinero, Racing de Santander contra el Granada. En cuanto a la fase de ascenso a la segunda ref, un equipo almeriense en la fase regional del grupo decimotercero, el grupo murciano, el conjunto del Atlético Pulpleño juega mañana a partir de las 6:30, partido de ida de la segunda eliminatoria del periodo de ascenso a la segunda ref, recibiendo al Santomera. Los dos equipos, curiosamente, que acabaron pues con el factor campo en contra en la anterior eliminatoria y que lograron cargarse a los dos equipos que teóricamente partían como favoritos. Y mañana a las 6:30, pabellón municipal de deportes de Elegido, fase de ascenso a la primera división del fútbol sala nacional. El Inagrupe Elegido Fútbol Sala tiene que ganar o ganar para alargar la eliminatoria porque en el primer partido perdieron por 2-1 en la cancha de Oparrulo. Mañana duelo contra los gallegos. Si ganan los ejidenses, aunque sea por penaltis, se forzarán el tercer partido, que será el martes en tierras gallegas, mientras que si pierden los ejidenses habrán terminado la temporada el cuadro celeste. 3:35, ahora sí, nos centramos ya en lo que debe ocurrir el domingo a partir de las 6:30 en el U de Almería Stadium entre el Almería y el conjunto del Club Deportivo Tenerife, que con el partido del domingo se despide del fútbol profesional por esta temporada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 36:00. Nos centramos ya en el partido del domingo. Y antes que conocer la última hora de la Unión Deportiva Almería, nos vamos hasta COPE en Tenerife. Hoy es día festivo en Canarias, pero está nuestro compañero Juanjo Ramos para darnos la última hora de un Club Deportivo Tenerife que su técnico Álvaro Cervera ha dado rueda de prensa este mediodía, y de los 20 minutos que ha hablado en esa rueda de prensa, ni una pregunta de la Unión Deportiva Almería. Una pregunta sobre el partido del domingo, pero si va a hacer rotaciones o va a pensar el año que viene, y el resto de la rueda de prensa preguntándole sobre el futuro. Ya sabéis que ha perdido la categoría, que Álvaro Cervera va a seguir como entrenador del Club Deportivo Tenerife, pero ha reconocido que va a haber muchísimos cambios. Prácticamente ninguno de los jugadores de la actual plantilla, o muy poquitos jugadores de la actual plantilla, va a estar la próxima temporada en la primera ref. ¿Y cómo llega el Club Deportivo Tenerife? Nos vamos hasta allí, tierras insulares. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora, y si te atreves, con un posible once que pueda poner Álvaro Cervera, ¿qué tal?
Hola Jordi, buenas tardes. Pues el Club Deportivo Tenerife llega a esta última jornada con la baja de José León, que no se termina de recuperar, con el, también la de César, un canterano lateral derecho que atraviesa un proceso gripal y que previsiblemente no estará en la expedición blanquiazul a tierras andaluzas, y de resto el equipo completo. Incluso podría estrenarse José Amo, que se lesionó en pretemporada, que no ha jugado en todo el curso y que podría ser su primer desplazamiento. Así pues, el once inicial del Tenerife ante la Unión Deportiva de Almería podría ser el formado por Edgar Badía en la portería. El lateral derecho sería para el francés Jeremy Melot, el lateral izquierdo para el canterano David. En el centro de la defensa yo creo que van a repetir de nuevo Landázuri y Sergio González. Tres hombres en el centro del campo, Aitor Sanz y Aarón Martín, con Bodiger por delante como falso media punta. Los costados podrían ser para Luis Micruz y para Waldo Rubio. Y en la delantera ha cambiado mucho Cervera. El titular, el más titular, es Enrique Gallego, pero yo no descartaría que el próximo domingo jugara Michael o lo hiciera Cantero, incluso buscando un delantero más rápido.
Te pregunto también, bueno, se la habéis preguntado mucho a Álvaro Cervera, más pensando en el futuro. ¿Está el Tenerife pensando ya en acabar la temporada lo antes posible, o quieren ser juez en este domingo para decidir qué equipo se clasifica y qué equipo no de cara al playoff de ascenso?
Pues mentiría si dijera que el Club Deportivo Tenerife va a ser el que durante un tramo grande de la segunda vuelta se resistió a su mala primera mitad de campeonato, solo 12 puntos en los primeros 21 partidos, e intentó pues recortar una distancia sideral de hasta 17 puntos con la salvación. Se llegó a poner a 6 para obrar el milagro, un milagro que no se dio, y desde que hace algunas semanas se certificó su descenso, pues ha bajado esa intensidad. No es el mismo equipo, sigue compitiendo, sigue siendo muy profesional. Álvaro Cervera no va a permitir que el Tenerife salga a pasar pasearse o a ser ampliamente superado en Almería, pero yo creo que es un equipo que ahora, digamos que enseña más todavía sus defectos. Errores defensivos, falta de definición en ataque, un mal equipo en las áreas, que es lo que ha provocado su condena a bajar a la primera ref. Por tanto, si el Almería se adelanta el próximo domingo, creo que lo va a tener un poquito más fácil para llevarse los tres puntos, pero que no se fíe, porque no va a regalar nada el equipo de Álvaro Cervera, aunque no esté pensando en ser juez del playoff, y sí un poquito más cada uno de los jugadores en las vacaciones y en su futuro deportivo, que en la mayoría de los casos va a estar lejos del Tenerife.
Gracias, Juanjo, nuestro compañero en COPE Tenerife. Escuchamos ahora a Rubi, ya ha dicho que Álvaro Cervera ha hablado mucho del futuro, pero de la Almería prácticamente no ha hablado nada, así que escuchamos directamente a Rubi, quien ha hablado hoy en la previa del último partido de la temporada regular. Habrá que esperar que la próxima semana pues tenga también la previa del primer partido de ida del playoff por el ascenso. Que si la Almería juega el playoff de ascenso, ya hemos comentado que la ida sería en casa. Si es como sexto clasificado, sería el sábado de la próxima semana a las 9 de la noche. Si es como quinto clasificado, sería el domingo 8 de junio a partir de las 6:30, pero en ambos casos jugando el partido como local. Un Rubi que tiene muy claro que el Tenerife va a competir como ha hecho durante toda la segunda vuelta desde que Álvaro Cervera está al frente del conjunto chicharrero, y que para que el Tenerife pues lo antes posible pueda bajar los brazos, el Almería tiene que salir muy fuerte.
Vamos a jugar con un equipo que también tiene jugadores de mucho oficio. Es verdad que el Tenerife pues ha perdido la categoría, pero todos repasáis la plantilla y los entrenadores que han ido pasando, que son todos de muchísimo nivel. Y a veces pasa eso en una temporada, que no cuadra, no sale, pero miras también, como repito, la plantilla tiene jugadores consagradísimos, ¿no? Y un entrenador que lleva 400 minutos, hay 400 partidos casi entre primera y segunda división. Pero nuestra intención, sea el Tenerife o sea el rival que sea, sea jornada 42 o sea la 18, es intentar ya enganchar al público de inicio e intentar salir fuertes para liquidar lo antes posible la incertidumbre del marcador.
Se ha comentado mucho que este partido ante un Tenerife que está descendido y el Almería jugándoselo todo y el Tenerife pues no jugándose nada, se puede asemejar mucho al de hace tres temporadas, cuando el Almería, si ganaba ante el Alcorcón, podía ascender de manera directa. Dice Rubi que, vale, algunas similitudes tiene, pero hay una gran diferencia, y es que ahora el Almería no tiene una red de seguridad.
Estamos poniendo al Alcorcón Leganés, pero ahí vamos con red, porque si no hubiéramos ascendido como primeros o segundos, nos quedaba un playoff. Quiere decir que había otra posibilidad, aquí no la hay. Aquí o jugamos al playoff o el año que viene estaremos en segunda división. Somos conscientes de eso, por eso le doy ese punto aún, te diría, de más importancia, porque es el único camino que nos queda.
Eso es lo que dice Rubi en cuanto a ese partido, la similitud que puede tenerla con el encuentro contra el Alcorcón de hace tres años. Entiende Rubi también que la gran diferencia de la Unión Deportiva Almería ahora mismo en relación a otros equipos, por ejemplo, los dos equipos que no logren el ascenso directo y tengan que jugar playoff, es que la Almería está preparado desde hace tiempo para jugar este playoff.
Hemos podido preparar al equipo para que tenga menos posibilidad de bloquearse, y la sensación que tenemos en el vestuario es muy muy buena. Eso no es garantía de éxito, porque no lo es, porque esto es fútbol y los rivales también juegan. Pero yo creo que ahí hay una parte en la que si hacemos un buen partido contra el Tenerife, habremos minimizado para podernos bloquear en un partido de los que vienen, porque el equipo está con mucha confianza.
Esa confianza la da que en defensa se haya mejorado. En un equipo que ha encajado 55 goles en 39 partidos, lleva los dos últimos sin encajar ninguno.
En esta categoría no te permite lanzar las campanas al vuelo, pero creo que defensivamente estamos algo bastante mejor de lo que hemos pasado durante el año. Y por eso, además, sería una forma importante también de entrar al playoff, ¿no? Con esa seguridad de que equipo que es más competitivo, más robusto, más difícil de hacerle un gol, porque todo el mundo ya sabe de nuestra capacidad ofensiva. El otro día nos quedamos sin marcar contra un gran equipo defensivamente, pero un gran equipo. Nos costó mucho ganar duelos, imponernos en cada faceta del campo a nuestra pareja rival, pero lo normal es que nosotros marquemos goles.
Y otro aspecto importante de cara a esta última jornada es que el Almería juega como local, juega en casa. donde solo ha perdido un partido, fue en septiembre contra el Castellón, y que supondría, si le gana al Tenerife, la séptima victoria consecutiva.
Yo creo que lo que hay que nos da optimismo es el ver al equipo, cómo está compitiendo, cómo en casa tiene unos números inmaculados desde Zaragoza, creo que son 16 goles a favor, 3 en contra, y a pesar de que viene un rival, ojo, que en los últimos 10 partidos nadie le ha marcado 2 goles. ¿Vale? En los últimos 10 partidos nadie ha marcado 2 goles y, como os decía, compitiendo bien. Hay que hacer la faena, somos nosotros, dependemos de nosotros. Eso fue el esfuerzo que conseguimos en Miranda, depender de nosotros, y ahora no lo podemos tirar por tierra.
Y un aspecto también importante, en cuanto al último partido jugado por la Unión Deportiva Almería. Muchos les sorprendió el hecho de que jugase Dion Lopi junto a Sergio Arribas en el doble pivote. En el banquillo estaban Guiguedes, estaba Servi Clua, estaba Robertone y también estaba Gonzalo Melero. ¿Por qué jugó Sergio Arribas de doble pivote junto a Dion Lopi?
Melero, intentamos apurarlo a Miranda y no consiguió llegar. Él intentó hasta el último día y por eso lo llevamos, pero no consiguió estar. A pesar de estar en banquillo, no podía participar. Con Gui nos pasó lo mismo. Con Gui, en el entrenamiento previo al partido, notó una molestia que le hace duda para este fin de semana. Melero está recuperado. Perdimos para esta semana seguro, ya veremos en la siguiente, Robertone. ¿Vale? A pesar de que participó, tuvo un problema muscular al principio de entrar al partido. O sea, realmente él consiguió aguantar. Y vamos a ver cómo evoluciona la lesión, pero para este partido no va a estar seguro.
Pues eso, por eso jugó Sergio Arribas en el doble pivote junto a Dion Lopi. Y un aspecto también importante, los internacionales. La selección española sub-21 ha convocado a Marc Pubill. Mañana tendría que incorporarse con la selección sub-21. No va a estar, pero sí va a estar a partir de el lunes. Por lo tanto, se perdería, teóricamente, los playoffs de ascenso. Hay un equipo en francés, Lille, que ya ha dicho a la selección sub-21 que no cede a su futbolista.
Es una reclamación que llevamos los entrenadores haciendo año tras año, de igualar los calendarios para que esto no pueda pasar. Es verdad que es injusto, es verdad, porque podemos decir, no, eso ya lo sabíais al principio ya, pero es verdad que la Liga de Segunda División acaba tardísimo a la hora de planificar los equipos que lleguen a la final de playoff, planificar temporada siguiente, y si encima hay jugadores que no te pueden participar, yo creo que eso es una reclamación que es legítima que hagamos para que algún día pues se pueda igualar todo esto, jugar algún miércoles de más y que los jugadores puedan competir hasta el final con el club que les paga.
3 de la tarde, casi 47 minutos. Enseguida analizamos el partido con Michael.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. Analizamos al Tenerife.
Vigésimo clasificado. Ya descendido. Es verdad que en su anterior visita perdió contra el Cartagena por 1-0, rompiendo una racha de 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Esta semana viene de perder en casa 0-1 con el Real Oviedo. Aún estando descendido, todos sabemos, pues bueno, la profesionalidad del equipo, por supuesto, a los jugadores, que habrá gente que quede libre, bien por defender o bien porque acaban contrato y querrán acabar de la mejor manera, con las mejores sensaciones, poder tener también su escaparate, que porque también es una plantilla con jugadores interesantes. Las cosas no han salido como se esperaban. Al menos para mí, un club histórico, toda una sorpresa que descendiera. Esto es el fútbol y, como siempre, desde aquí pues esperamos la mejor versión del equipo. Para nada creo que lo vayan a poner fácil. Y la situación es la que es. Y más allá ahora mismo del aspecto táctico, más que nunca el aspecto mental pasa a ser fundamental.
Datos de la plantilla.
En cuanto a la plantilla de jugadores, bueno, Diarra es el único jugador de los tinerfeños que ha tenido minutos en todas las jornadas de la Liga. Además, ha sido titular en 38 ocasiones, el jugador con más participación en minutos y en titularidades. Edgar Badía, que había disputado en condición de titular todos los minutos desde su llegada, fue sustituido por Xavi Carrasco, que volvió de una titularidad de 21 jornadas después.
Datos colectivos.
Con todos goles y dinámicas del marcador, el conjunto tinerfeño, estos tres en equipos con menos goles de la liga. A su vez, es el segundo con menor porcentaje de partidos marcando. Se ha quedado en concretamente, si ves portería rival, hasta en 19 ocasiones.
¿Datos defensivos del equipo?
A nivel defensivo ha encajado el 67,3% de sus goles en los segundos 45 minutos de sus partidos, un aspecto a tener en cuenta. Y de hecho, en los últimos 15 minutos ha encajado 20 de los 53 goles que lleva en contra hasta el momento.
Hablamos del sistema de juego de Álvaro Cervera.
Pues principalmente está apostando por sistemas con línea de cuatro defensores desde su llegada al equipo. Utiliza una estructura o un sistema a nivel posicional 1-4-2-3-1. Es verdad que el día de Cartagena los mediocentros fueron Diarra y Aarón con Michael Mesa por delante, pero en este último partido en casa contra el Oviedo entró Aitor San en el mediocentro con Aarón, como aspecto a tener en cuenta.
Da la sensación de que con Cervera ha mejorado, pero no les ha dado para la permanencia.
Álvaro Cervera ha habido ciertas mejoras. El Tenerife, por ejemplo, es el noveno equipo del campeonato con mayor porcentaje de tiempo. Provoca que en su partido el balón se encuentre en la mitad de campo rival.
¿Qué tipo de bloque presenta?
Están presentando un bloque en la media en amplitud, no registrando grandes distancias entre sus jugadores más amplios. Y bajo la dirección de Álvaro es el 12º equipo más amplio del campeonato.
A pesar de la clasificación, ¿te sorprende algún dato?
Es el cuarto equipo con mayor porcentaje de recuperación en campo rival y es el equipo con más recuperaciones rápidas. Se está mostrando con una gran capacidad a la hora de contener los ataques rivales, siendo el equipo al que menos le rematan desde su llegada.
Es curioso este dato, pero están en descenso, claro.
El principal problema del equipo insular es que defendiendo su portería, defensa de área, se sitúan como el segundo equipo con menor porcentaje de paradas de sus porteros y el tercero con menor porcentaje de remates bloqueados. Pese a que le rematan poco, son el octavo equipo que menos remates necesita para encajar, promediando un gol de cada 8,6 remates.
¿Algo que te sorprenda?
Querría destacar que es el sexto equipo con mayor ritmo de recuperación, logrando recuperar con frecuencia el balón cuando no disponen del mismo, se activan rápidamente. Es un aspecto a favor del equipo tinerfeño.
Claro, pero ya seguimos hablando, ¿no?, de que es un equipo que ha descendido ya.
Donde baja su rendimiento es, como comentaba antes, en área propia, en defensa de área. Y es que el Tenerife presenta datos en la media del campeonato en eficacia de
a nivel ofensivo.
Es el cuarto equipo del campeonato con mayor porcentaje de posesión que desarrolla en campo rival. Eso sí, presenta datos por debajo de la media, tanto en pases completados como en pases en el último tercio de campo. Su llegada es el segundo equipo que más centra al área, es un equipo que centra muchísimo, es el décimo, está rematando, pero que está teniendo dificultades para ver portería, siendo el tercer equipo que más remates necesita para hacer un gol.
Claro, el gol cuesta mucho dinero.
En definitiva, es un equipo que a pesar de generar volumen de ocasiones, pues en esos últimos metros le está costando finalizar. Son dinámicas las que se entra y en esos últimos metros, para el volumen que generan, le está costando realizar goles.
En algo que nos gusta centrarnos siempre, en el balón parado.
En relación al balón parado, en concreto la defensiva, es el segundo equipo de la competición que más puntos ha perdido por goles a balón parado. Ha perdido en concreto 9 puntos. Al final son puntos que se echan en falta y sobre todo en situaciones cuando está en esa fase de poder defender y al final pues son puntos que te pasan factura. Es de los cuatro equipos que más goles ha encajado sin tener en cuenta los penaltis.
¿Con qué jugador te quedas?
Quedo con Luismi Cruz, el extremo zurdo que normalmente juega en banda derecha, pierna cambiada. Un jugador muy importante para su equipo a nivel ofensivo. Es el tercer jugador del campeonato que más está centrando al área. Es el quinto jugador del campeonato que más pases propiciadores de remate ha realizado. Y el jugador del Tenerife que más se asocia en último tercio del campo. Además, Luismi es el 13º máximo goleador del campeonato y es uno de los 9 jugadores con mayor impacto ofensivo en esta jornada. Además, Luismi ha logrado 8 asistencias de gol, estando en el top 11 del campeonato.
¿Y el partido de la jornada, con cuál te quedas?
El partido de la jornada me voy a decantar esta semana por el Deportivo La Coruña-Elche. Y bueno, es sencilla la argumentación. El Elche va segundo con 74 puntos. Juega fuera de casa con el Depor, viene de derrota, victoria y tres derrotas consecutivas, pero bueno, se querrá despedir con buenas sensaciones delante de su público y sobre todo porque el Elche tiene en su mano el ascenso directo como segundo, o depende de lo que haga el Levante, puede quedar campeón de liga con ascenso, porque ya sabemos todos que Levante el ascenso lo tiene así. Por ver esa gestión de las emociones, cómo irá el partido del Real Oviedo. El Elche viene de empate, victoria, dos derrotas consecutivas y el último partido lo ganó. Y por eso me decantó el partido, sobre todo por esa gestión de las emociones que pasa el fin de semana. Pero bueno, es verdad que lo tiene en su mano. Lo mejor que tiene es que dependen de ellos mismos.
¿Y con qué jugador te quedas?
Esta semana me quedo sin duda con el extremo del Deportivo La Coruña, Jeremai. Es el máximo goleador del Depor con 15 goles y el máximo rematador de la competición. El canario es top 3 en liga en cuanto a remates y remates bien orientados, top 4 en pases en zona de remate y top 7 en acciones de alto impacto ofensivo. Además lleva 5 asistencias, también es el máximo recuperador de su equipo en campo rival, un grandísimo jugador. Y me quedo esta semana con el canario Jeremai.
Gracias, Michael, y esperemos la próxima semana contactar contigo, porque eso querrá decir que hay una previa de un partido de la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 56 minutos. Os recuerdo que mañana a las 6:30 de la tarde en el campo de San Miguel, el conjunto de el Atlético Pulpeño, partido de ida de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a la segunda ref. Y mañana también a las 6:30 en el pabellón municipal de deportes de Elegido, el partido segundo de la eliminatoria del playoff de ascenso a la primera división del fútbol sala nacional. Y esta sintonía quiere decir que acabamos ya nuestro programa por la semana y os ofrecemos, para si tenéis un tiempo de relajación y no pensar tanto en los partidos de competición, para ver qué libro nos recomienda nuestra compañera Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por tenerme una semana más.
Como siempre.
Hoy traemos Rey del Mundo, Muhammad Ali y el nacimiento de un héroe americano, escrito por David Remnick.
¿Qué tiene esta biografía?
Esta es la historia de uno de los más grandes atletas y una de las personalidades más influyentes de nuestro tiempo, Muhammad Ali, que fue uno de los personajes más fascinantes del deporte global. Hay libros, documentales, películas y está esta biografía, que es la más precisa a mi parecer y la que mejor aborda a alguien que fue mucho más que un boxeador. Vamos allá.
Para quien no lo conozca, ¿qué tiene esta biografía?
El gran Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay, es aquel que un día se autoproclamó the greatest of all time, el mejor y más grande de todos los tiempos, y luego dedicó toda su carrera a demostrarlo. En sus últimos años de vida, recordemos que murió hace tan solo 5 años, a los 74 años de edad, al ver las dificultades motrices que sufría y ver el temblor de sus manos por el Parkinson, se hacía un poco difícil recordarlo como el joven que revolucionó el mundo del boxeo de los años 60. Nunca antes un peso pesado se había movido con tanta rapidez y aquella ligereza más propias de un peso medio. Nunca antes un boxeador había dado a los periodistas tal cantidad de titulares ni se había dirigido a sus rivales con tanta desfachatez en las ruedas de prensa. Ali empezaba los combates fuera del ring, semanas antes de la pelea, minando la moral y la confianza de sus contrincantes a base de brutales declaraciones públicas donde se veía la sobrada confianza en sus propias posibilidades.
¿Es un libro más allá del boxeo?
La influencia de Ali dentro del mundo del boxeo y fuera de él está fuera de toda duda. Recordemos su lucha en defensa de los derechos civiles de las clases más desfavorecidas. Esos sí eran influencers. Por eso, al ver a toda la élite de Hollywood en pie, aplaudiendo emocionada la aparición de Ali durante aquella famosa ceremonia de los Oscars, cuesta creer que hubo un día en que una gran parte de los estadounidenses estuvo en su contra a causa de sus opiniones, de su conversión al Islam y de su negativa a participar en la guerra de Vietnam.
¿En qué etapa se basa?
Esta estupenda biografía abarca aquellos primeros y difíciles años de la vida de Cassius Clay, desde su nacimiento en el 1942 hasta su segunda pelea contra Liston en el 1965. Si el escritor hubiese continuado desde aquí, desde esta pelea, la biografía tendría más de 3.000 páginas. El escritor empieza centrándose en la rivalidad entre Floyd Patterson y Sonny Liston y explicando la situación del boxeo profesional a principios de los años 60, un deporte dominado por la mafia y las apuestas clandestinas, para así resaltar la revolución que supuso la aparición de un púgil como Ali, que siempre mantuvo su independencia y su integridad.
¿Más del libro?
El autor además nos cuenta el camino a lo largo de su infancia y su juventud, lo que le sirve para desmentir algunas leyendas urbanas y confirmar otras, como que Ali empezó a boxear porque alguien le robó la bicicleta y quería darle una paliza si se lo encontraba. También hay espacio para hablar de la famosa polémica en el primer combate contra Liston, en el que este, incapaz de contrarrestar la rapidez de Ali, pidió que le frotaran los guantes con una sustancia irritante especial para cegarlo. Increíble.
Gracias, Victoria. Hasta la próxima semana. El domingo os contamos el partido entre el Almería y el Tenerife en el tiempo de juego de la cadena COPE.